Alex Milán, gloria a Dios, desde el Ecuador. Aleluya. Él estará trayendo el poderoso mensaje de la palabra de nuestro Dios. Dios me lo bendiga, nuestro hermano Milán con nosotros.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios lo bendiga, amado hermano, en esta preciosa tarde del Señor. Dios lo bendiga más. Para mí es un privilegio tomar parte en esta ocasión. Doy gracias a Dios por permitirme llegar hasta aquí. Gracias a nuestro pastor, gracias a cada uno de vosotros, hermanos. Amén. Porque sin el Señor no podemos hacer nada, todo dependemos de Él. Y gracias por sus oraciones, pues estamos aquí. Amén. Que Dios le continúe bendiciendo una vez más, en gran manera. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta ocasión. Vamos a leer la palabra de Dios. Qué bueno es Dios. Vamos a ir hacia nuestras Biblias. Amén. Libro en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 15. Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 15. Y cuando estemos en el capítulo 15, nos vamos a situar en el versículo 21. Ahí estaremos dando lectura hasta el versículo 28. Amén. En el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21, le vamos a dar lectura en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la letra dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndolo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dios bendiga con su santa palabra, con sanidad, fortaleza, restauración, renovación en vuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, en esta ocasión. Te damos gracias por esta oportunidad en la cual nos concedes, Dios mío, Señor. Reconocemos que tú eres Dios y que separado y alejados de ti nada podemos hacer, Dios mío, Señor. En ti está la vida, en ti está la sanidad, en ti está la fortaleza, Dios mío. Dependemos de ti, que tú eres nuestro ayudador. Dios mío, y nada puede dar el hombre, pero tú sí puedes dar mucho, Dios mío, Señor, en este día. Señor, de tu bendición, de tu fortaleza, de tu sanidad, Dios mío. Confiamos en tu palabra, la cual será hecha así, Dios mío, Señor, mi Dios. Que tu palabra fluya en vuestras vidas en esta ocasión, hasta vuestras mentes, hacia vuestros corazones, y que imparta, traiga salvación, sanidad, fortaleza, Dios mío, Señor. Y declaramos, Dios mío, que las fuerzas de las tinieblas quedan quebrantadas por el poder del nombre de Cristo Jesús. Y recibimos tu palabra, Dios mío, Señor, y nos encargaremos de darte toda la gloria, toda la honra a ti, mi Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tome asiento, amado hermano. Alabado sea Dios. Glorificamos el nombre del Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Que nuestra fe crezca hasta alcanzar el milagro que esperamos. Que nuestra fe alcance lo que nunca hemos alcanzado todavía. Que nuestra fe dé fruto, como así de pequeña la fe, pero el árbol crece tan gigante, es que es como un grano de mostaza, pero cuando crece el árbol, da mucha sombra a los que se acercan a ella. Podemos recoger de esos frutos. Que nuestra fe alcance propósitos en las cuales nuestra vida, nuestra vista, en nuestra vida no puede ver. Y la fe traspasa los límites, traspasa los espacios, traspasa las circunstancias, sobrepasa todo entendimiento. La fe logra aquello lo que nunca vamos a lograr todo en nuestra vida. La fe es la que alcanza propósitos eternos. Dice la Biblia que por fe andamos, no es por vista. Nuestra vista se queda corta, no podemos lograr alcanzar a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por lo tanto, nosotros, como nuestra vista es corta, nos quedamos cortos, nos frustramos en nuestro caminar, nos detenemos, no queremos más caminar, porque estamos caminando por nuestra vista y la circunstancia te dice que no vas a poder más. Pero la fe logra más allá todavía. La fe logra lo que nuestra vista no puede lograr. La fe alcanza propósitos lo que nuestra vista no lo puede alcanzar. Y la fe de esta mujer, la cual vamos a estar hablando en esta ocasión, alcanzó, rompió barreras. No le importó cualquier circunstancia que se le pusiera en el camino con tal de lograr lo que ella se había propuesto por su fe. Así que vuestra fe tiene que crecer. Vuestra fe está pequeña todavía. Nuestra fe se ha sentido muchas veces, nos hemos sentido detenidos y parece que la fe no puede llegar más. Tenemos un ejemplo en esta ocasión de una mujer que quebrantó todas las leyes, todo lo que se le oponía en el camino, con tal de lograr un milagro en la vida de su hija. Que nuestra fe alcance en ese día lo que no hemos alcanzado años anteriores, lo que no hemos alcanzado hasta ese día. Que de aquí en adelante, después de este mensaje, que nuestra fe logre lo que no hemos logrado. Dice la palabra de Dios, primero tenemos que plantearnos cuál es el propósito de nuestra fe. ¿Cuál es el objetivo de vuestra fe? Tenemos que plantearnos quién es el que nos lleva a vuestra fe. Tienen que demostrarme quién es el autor de esa fe. Alabado sea Dios. Y la fe nace en nuestros corazones y es por la palabra de Dios. Es por Dios mismo. La que hace, siembra esa fe en nosotros y esa fe hace que vaya creciendo de a medida que nosotros vamos escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa para cambiar, para transformar, para romper, para quebrantar. Y a medida que nosotros vamos escuchando esa palabra, la palabra de Dios va transformando vuestras vidas. Hace que vuestra fe vaya creciendo, vaya de aumento en aumento. Alabado sea Dios. Dios, nuestro Dios, es el que pone eso en nosotros. Dios es nuestro sanador.
Las páginas de la Biblia están registradas con las sanidades que Dios hizo en los hombres. Dios dice en su palabra que si nosotros ponemos atención a sus mandamientos, obedecemos su palabra, dice que Él es nuestro sanador. Isaías dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros creíamos que le teníamos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por una causa, por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de vuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios, Jehová Dios, cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Estamos planteando el objeto de nuestra fe. ¿Quién es el autor de vuestra fe? Es Dios, quien es nuestro sanador. Dios es nuestra salvación, Dios es nuestra victoria. Dice la palabra de Dios en el Salmo 27, 1 al 3, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque solo en Jehová hemos confiado. Él es el objeto de vuestra fe. Él es nuestra victoria. Dice en Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque hemos confiado en Él. Confiad perpetuamente en Jehová, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Quién no tiene fuerzas? ¿Quién le hace falta fuerzas? ¿Quién cree que ya no puede continuar? Dios es la roca inconmovible. Él es la fortaleza de nuestra vida. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Él es nuestro Dios, que nos trae paz, nos da la victoria, nos da la sanidad, nos provee, nos da, nos lleva. Él es el que nos lleva, el que nos trae. El que nos alimenta. Dice en el Salmo 37, hablando el salmista, habla, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él es el que provee. Él es el que nos da alimento. Él es el pan de vida. Cristo Jesús. Proveyó a Cristo Jesús. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. El Salmo 143, versículo 11 y versículo 12. Planteando ante esta situación que Dios es nuestro todo, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestra justicia, nuestro pastor, nuestra paz, nuestra salvación, nuestra victoria. Él es el que produce en nosotros la fe. La fe es creer. Palabra tan pequeña que tiene un poderoso significado. Dos letras, fe. Tan poderosa que nos hace, que nos lleva a la misma eternidad. Una palabra con dos letras que nos lleva hasta la misma eternidad. Un fundamento inconmovible. Y la fe es uno de los pilares del cristianismo. Porque nosotros estamos por fe aquí. No hemos visto a Jesucristo, pero creemos en Jesucristo. Confiamos en Jesucristo. Dependemos de Jesucristo. Y estamos seguros que Él viene por nosotros. Alabado sea Dios. La fe en sí, en lo que encierra, es el amén. Fe está diciendo, tú tienes la sanidad. La fe lo declara, amén, así es. Aleluya. Creer con determinación a la verdad revelada. Creer. La verdad revelada, esta nos demuestra a nosotros que Cristo Jesús vino a salvar. Que Cristo Jesús vino a sanar. Que Cristo Jesús, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, por su misericordia, nos salvó. Esa es la verdad que nos lleva a poner nuestra vida, nuestra vista en el galardón que Él nos ha preparado por creer en Él. Alabado sea Dios. La fe nos lleva a tener más hambre y sed de Jesucristo. La fe nos lleva a creer más. Quiero más de Jesucristo. Quiero saciarme de Jesucristo. Quiero llenarme de Jesucristo. Aleluya. Yo no sé cuántos quieren llenarse de Jesucristo. Yo tengo hambre de Jesucristo. Yo tengo sed de Jesucristo. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es Dios la causa de nuestra fe. Es Dios que cuando escuchamos la palabra por primera vez, fue Dios quien impartió fe a nuestro corazón, a nuestra mente. Es Dios mismo la causa de vuestra fe. Es Dios que nos lleva a confiar y a conquistar esas oportunidades que Él nos ofrece. El Evangelio nos persuade, va acompañada con esa fe al creer. Y confiamos en la obra redentora de Jesucristo, que murió en la cruz, que fue crucificado en esa cruz, que no estuvimos ahí, pero nosotros lo vemos, que allí fueron lavadas nuestras culpas, que allí fueron limpiados vuestros pecados, que allí encontramos vuestra salvación, que allí se encontró vuestra sanidad, que allí está escrito para el hombre, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué creemos? La veracidad, la fidelidad de Dios nos lleva a la conexión con las promesas que Él nos ofrece en la palabra de Dios. No solamente nos salvó, sino que nos dio promesas por creer. Nos lleva a creer que nosotros alcanzamos y nosotros alcanzaremos lo que usted y yo nos hemos propuesto en este evangelio. Esta mujer Dice que Jesús, saliendo de la región, de aquella región, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. ¿Qué cosa es? Clamaba. Había creído. Esa mujer está creyendo ya. ¿Y cómo esta mujer supo de Jesús? Pues la fama de Jesús, si usted lee el capítulo 4 del libro de Mateo, se va a dar cuenta que las regiones de Tiro y Sidón había llegado la fama de Jesús. En Tiro y en Sidón habían escuchado que había un hombre que estaba sanando. Había un hombre que estaba echando fuera demonios. Había un hombre que estaba salvando las almas. Y la fama había recorrido hasta estas regiones. Y esta mujer ha escuchado de un hombre. Es Jesús. Quien viene a sanar. Quien viene a libertar. Quien viene a salvar. Y en esta ocasión esta mujer, la única oportunidad que tiene, no lo va a dejar a pasar. Una mujer gentil en las cuales no hay ninguna promesa para ella. Se puso parámetros para esta mujer. No tienes oportunidad. No tienes cómo llegarte a él. No puede recibir tu sanidad si no puede llegarse a él. Tiene que allegarse a Jesús el que quiera recibir sanidad. A muchas personas que quieren ser sanadas, pero quieren ver a Jesús de lejos. Hay personas que desean felicidad, que desean esa bienaventuranza que nosotros tenemos. Hay personas que lo desean, pero no quieren un compromiso con el Señor, lo quieren de lejos. No sé cuánto me están entendiendo en esta ocasión, aleluya. Hay personas que quieren milagros, desean tener milagros, que desean experimentar a Jesús, el milagro de Jesús, pero no se acercan a Jesús. Para recibir el milagro de Jesús, tiene que haber un corazón dispuesto a acercarse a Él. La mujer del flujo de sangre es otro claro ejemplo. Aquella mujer no le importó los parámetros, el tiempo, la situación que estaba atravesando, con tal de llegar donde Jesús. El que quiere milagro, el que quiere sanidad, el que quiere salvación, se acerca a Jesús confiadamente, no importando la situación que se atraviese en el camino. No importa los parámetros que ponga una iglesia, no importa los parámetros que ponga un pastor, no importa los parámetros que pueda poner el hombre en el camino, el que desea milagro, el que desea sanidad, el que desea ser salvado, se acerca a Jesús. Esa mujer tiene obstáculos. No es israelita. Por lo tanto, queda excluida de la promesa. Y Jesús la rechazó. ¿La rechazó? Vamos a ver con cuidado, vamos a ver qué pasó aquí. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba: Señor, Hijo de David. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Un corazón humillado, un corazón que se dispone a recibir al Señor, un corazón que está dispuesto, no importa lo que se le ponga en el camino, quiere algo de Dios y no se va a ir si no lo obtiene. No te vayas en esta ocasión sin recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios es para ti y para mí. No se vaya sin la bendición de Dios. ¿Qué vino a recibir usted? Y si vino a recibir ¿Lo está buscando a lo que vino a recibir o ya o se distrajo? Porque hay muchos cristianos distraídos. Cualquier cosa lo distraen en el culto. El devocional no estaba bien. Lo distrajo. El que tocó el bajo no lo tocó bien. Lo distrajo también. Hay muchos cristianos distraídos en la iglesia. Se distraen por cualquier cosa. Y van, en vez de salir con una bendición de Dios, se van enojados de la iglesia al terminar el servicio. No, déjame seguir aquí, por favor. Dice esta mujer: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hay un demonio que está atormentando a esta niña. La desesperación de una madre, la desesperación de un padre de familia es que no quiere ver sufrir a su hijo o a su hija en esta ocasión. Porque el dolor que está sufriendo su hija es el dolor que ella también lo está sintiendo al ver que está siendo atormentada por un demonio. Esa mujer ya no quiere ver más sufrir a su hija. Por lo cual está determinada que si no la recibe, no se va a ir de ahí. Pero Jesús no le respondió. Esta mujer está orando, está diciendo: ten misericordia de mí, Señor, hijo de David. Está orando, está clamando. Y dice el Señor, no le respondió. La ignoró. La ignoró. ¿O qué cree usted? ¿La ignoró o no la ignoró? No le respondió palabra. No le respondió palabra. Esta mujer está desesperada, está buscando, está clamando para recibir la bendición en esta ocasión, que su hija sea liberada, y Jesús no le responde palabra. ¿Cuántas de nuestras ocasiones hemos estado clamando al Señor y buscando de Dios? Y le oramos a Dios, pedimos oración y no hay nada. Y Jesús no responde palabra. ¿Se olvidó Jesús? No se olvidó Jesús. Es que el tiempo del milagro viene. El tiempo de la sanidad va a llegar cuando Dios llega para ese momento. No es cuando yo quiero, no es cuando tú quieres. Cuando Dios trae la sanidad, lo va a hacer. Clama, busca. Quizá hay cosas todavía que no hemos arreglado y hay situaciones en las cuales dice Santiago allá, dice hay muchas enfermedades que están enfermos. A veces falta algo, algunos ingredientes que cumplir, unos elementos que cumplir, con unos mandatos que cumplir, por lo cual están hay muchos enfermos. Esa mujer no era suficiente lo que ha clamado. No sé cuánto tiempo esta mujer llevaba clamando, pero se supone que llevaba un buen tiempo, y la forma que lo hacía, la desesperación que lo llevaba a clamar, de ver liberada a su hija. No es una oración sencilla. Así el Padre nuestro que está en el cielo santificado. O sea, no. Esa mujer clamaba. Esta mujer deseaba. De una manera, lágrimas, de una manera entrañable, de una manera, decía el salmista, un corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar, oh Dios. Quizás no hace falta humillarnos más. Aleluya. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, aquí están otro más, otro obstáculo. Entonces, acercándose sus discípulos a Jesús, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer no está molestando mucho, maestro. Jesús, ¿por qué no la ¿por qué no le manda? No lo manda para la casa. Los discípulos. Despídela, maestro. Mándaselo, que se vaya para la casa. Porque da voces, o sea, da voces quiere decir que de alguna manera da voces. Usted no habla de una manera sencilla cuando da voces. Usted grita, usted clama, usted exclama. Da voces, Señor, despídela. Eso nos es molesto. Si tú no la vas a sanar, Señor, despídela para que vaya para la casa, que no moleste más. Pero esta mujer no le importó. Esta mujer no ve los parámetros que le están poniendo los discípulos. Y Jesús no le responde. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, es un rechazo. Jesús está rechazando a esta mujer. Por el momento. No le responde palabra y después le dice: soy enviado a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, también vemos entonces a esta mujer, no tiene una situación, no está en una situación en las cuales ella pueda sacarle provecho. Entonces ella vino y se postró. O sea, antes esta mujer clamaba, ahora se postró. No es simplemente clamar, hay que postrarse. Y cuando uno se postra delante de Dios, uno humilla, se humilla. Hay mucho corazón altivo que no le gusta humillarse. A nadie le gusta humillar. ¿A alguien le gusta humillarse? Hermano, yo soy bien humilde. Pues ya déjate de ser humilde porque usted dijo que era muy humilde. Hay un corazón altivo dentro del ser humano que no le gusta humillarse. No le gusta ceder a esa parte. Siempre está, quiere humillarse, pero hay algo que te dice, el orgullo, la rebeldía, que se revela en contra de Dios. Y cuando algo se revela en contra de Dios, Dios que hace lo mira de lejos. Cuando un corazón es altivo, Dios, tranquilo, lo deja ya altivo, que se quede altivo allá. Hasta que se postre, hasta que venga rendido delante de Él, hasta que aprenda a humillarse. Hasta que aprendamos a humillarnos delante de nuestro Dios. Porque clamamos nuestras oraciones, hacemos nuestras oraciones, pero no nos hemos humillado todavía. Falta humillarnos. De la única manera que vuestra fe va a crecer, va a humillar, aumenta, es hasta cuando nosotros nos postremos delante de nuestro Creador. Dice, no soy sino yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no importa. No le importó a esta mujer esta situación que le está poniendo Jesús. Dice, tú eres enviado a Israel. Tú eres enviado a las ovejas perdidas de Israel. Pero mi hija tiene esta situación. No me importa si tú eres, viniste para la casa de Israel. Yo quiero mi milagro. Yo quiero que mi hija sea liberada. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, Señor, socórreme. Cuando dice socórreme, quiere decir que está en la situación más baja. Cuando, como el salmista en el Salmo 40, estaba allá en el lodo cenagoso, ahí. Ahí es donde nosotros necesitamos socorro. Ahí es donde necesitamos auxilio. Ya no hay nada que hacer. Hemos tocado en todos lados la puerta y esta muchacha sigue lo mismo. Hemos gastado el dinero y sigue lo mismo. Hay parámetros que lo ponen y el hombre sigue lo mismo. Pero cuando dice: Dios mío, socórreme. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que pueda resolver. Solamente Dios. Solamente la mano poderosa de Dios. Socórreme, Señor, socórreme. Mire, hermano, este panorama. Esta mujer postrado, humillado, ya no estaba clamando, porque ya creo que se cansó hasta de clamar. Y solamente sale una palabra: Señor, no puedo más nada. Socórreme. Y qué bueno es el Señor cuando dice: Socórreme. Respondiendo él, dijo: No está viendo. Todavía, mire, continúa la conversación, la de Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. No importa cómo tú me llames perrillo, me llames, no importa, no importa, pero socórreme. No importa cómo le he llamado a usted, cómo me han llamado a mí, lo importante es que Dios llegue a socorrernos. En la situación más catastrófica de nuestra vida, Dios llega a socorrer. Llámame perra, llámame como sea, llámame perrillo, llámame gentil, llámame publicano, llámame como me quieras llamar. Pero yo quiero que mi hija sea liberada. Y ella dijo: Sí, Señor, reconoció. Qué importante reconocer al Señor. Tú viniste por Israel. Nosotros no tenemos promesas, no alcanzamos las promesas. Yo reconozco eso, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo también, Señor, lo último que queda, también eso yo puedo alcanzar. A la mesa caen las migajas. Yo quiero, aunque sea de eso, pero con tal de que mi hija sea liberada, con tal de que mi hija sea sanada, con tal que mi hija sea liberada de ese demonio que la atormenta. Entonces Jesús les respondió, dice: Oh mujer, solamente cuando esta mujer se humilló y reconoció hasta cuál es su posición ahí. Reconocer su posición. No le oculte la situación que usted atraviese al Señor. ¿Qué podemos esconder de Él? Todo lo conoce. Todo lo sabe. Ante los ojos de Él estamos descubiertos. no es hacer como Adán y Eva, que cuando pecaron fueron a esconderse. ¿Podrá alguien esconderse de Dios? No hay nada que ocultar. Esa mujer clamaba, lloraba, daba voces, pero solamente cuando aprendamos a humillarnos es que viene la respuesta de nuestro Dios. Hasta que aprendamos nosotros a reconocer quién es nuestro Dios, vamos a seguir sufriendo con las mismas situaciones en nuestras vidas. Pero Dios está para socorrernos. Dios está para salvarnos. Adán y Eva se fueron a correr, fueron a esconderse, pero de Dios no pueden esconderse. Dios no quiere que te escondas tú. Dios quiere que te refugies en Él. Que es otra cosa, como dijo el salmista. Cúbreme bajo tus alas. Dios quiere que nosotros nos refugiemos en Él, no que nos escondamos de Él. Que son dos palabras diferentes. Que estemos seguros en Él. El otro es la incertidumbre. Oh mujer, grande es tu fe. ¿Cuándo le creció la fe a esta mujer? ¿Cuánto alcanzó la fe que recibió el milagro? Hasta que se postró. Hasta que se le acabaron las fuerzas. Cuando quedó postrada delante del Señor. Y cuando dijo, Señor, socórreme. Fue allí cuando le dijo al Señor, oh mujer, grande es tu fe. Cuando nosotros nos aprendamos a humillarnos. Cuando nosotros nos aprendamos a postrarnos delante de nuestro Dios. Ahí es cuando nosotros somos grandes. De lo contrario, somos inútiles. Somos tan pequeños que nos creemos que somos grandes, pero delante de Dios somos tan pequeños, que somos tan frágiles que cualquier cosa nos echa a correr. ¿Cuándo crece nuestra fe? Solamente cuando aprendemos a humillarnos. Ahí es cuando alcanza propósitos. No importa los parámetros que me puedan poner en el camino. Si usted se humilla y yo nos humillamos, alcanzamos promesas de Dios. Alcanzamos salvación en Dios. Alcanzamos sanidad en Dios. Alcanzamos fortaleza de Dios. Cuando nuestras fuerzas se debilitan, ahí es cuando Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y desde, dice que desde aquella misma hora, dice que fue sanada aquella niña en su casa. Dijo, vete a tu casa, hágase así contigo como quieres. ¿Cómo es que quieres? Que tu hija sea liberada. Vete, que tu mujer, tu niña es liberada. Cuando decimos Dios socórreme, ahí es cuando alcanzamos nosotros propósitos. Cuando pedimos auxilio de Dios, ahí es cuando queda Dios. Solo Dios queda. Ya no quedo yo, sino Él. Porque de Él es el poder. Porque Él es la potencia salvadora de nuestra. Aleluya. Él es nuestro sanador. Ya no dependo de mí mismo, sino de Dios. Cualquiera sea la situación que atraviesa en su vida, amigo, hermano, solamente en Dios hay, está el oportuno socorro. Solamente en Dios podemos encontrar salvación. Solamente en nuestro Dios podemos encontrar sanidad. Fuera de Él no hay nada más. Es Dios en nuestras vidas el que produce cada vez más excelente peso de gloria. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludos a todos. Nuestro pastor con nosotros.